Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Future Shaper, el podcast del futuro. Herramientas, soluciones y aprendizajes para innovar en serio. Te invitamos a viajar hacia un mundo mejor donde todo problema siempre tiene una solución. Abróchate los cinturones y viaja con nosotros.
Bienvenidos a este último episodio de Future Shapers 2021, un podcast de Future Lab y Senti Podcast. Soy Alfredo Pérsico, CEO and co-founder de Future Lab, consultora que lleva la innovación al ADN de las organizaciones, impactando en su estrategia, cultura y sistema de innovación. Future Lab es innovación en serio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, y es que un buen cierre de año tiene que tener una gran invitada. Y Maruska Chocobar es quien está con nosotros. Ella es secretaria de Gobierno Digital para la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Y lo que vamos a abordar el día de hoy es sobre el futuro del gobierno y el gobierno del futuro. Maruska, es un placer estar contigo.
¿Cómo estás, Alfredo? Es un súper gusto también para mí estar contigo precisamente en este cierre de año 2021 para contarte cómo es que estamos mirando este gobierno y esta transformación digital para los próximos años. Muchas gracias por esta invitación.
Es un placer, Maruska. Y además hoy te encuentras sembrando el futuro, pero desde el hoy, como tú señalas, aquí en Perú. Y eres responsable de generar además condiciones para ese desarrollo de lo que se denomina gobierno digital en el Perú. Cuéntanos un poco ese sueño de gobierno que persigues en tu día a día, por favor, Maruska.
Claro, Alfredo. Creo que como todas las personas que estamos involucrados en los temas de gobierno digital, de transformación digital, de economía digital, de innovación y todo aquello que tiene que ver con lo digital al servicio de la ciudadanía, yo creo que compartimos este gran sueño, ¿no? Realmente poner la tecnología al servicio de la población. Es decir, que en cada momento de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas a nivel nacional, en cada espacio o celebración o también momentos especiales, podamos estar desde el Estado y también en general desde el sector privado, desde aquella entidad o empresa pública o privada que pueda y necesite dar un servicio, pues pueda ser con tecnología y que la tecnología finalmente impacte en la vida de las personas de una manera inclusiva y de una manera que permita que generemos bienestar alrededor del país. Esa es, yo creo, una visión que compartimos, creo que también la compartimos contigo, que el centro de la innovación finalmente seamos las personas.
Y mira qué importante esta mirada que tienes, ¿no? En donde la tecnología no nos subordina, sino nos habilita la capacidad de crear mejores futuros, desarrollo sostenible, capacidad de poder tener ese bienestar que tanto anhelamos. Pero, ¿qué pasa si vamos a tensar un poco la imaginación y extremarla, Maruska? Y me ayudas para ver un poquito de futurismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo te imaginas a este gobierno digital en 15 años? Nos estamos moviendo en el año 2036. Y estás parada en este momento viendo todo lo recorrido. Cuéntame, ¿cómo es ese gobierno digital en el año 2036?
Partiendo, mira, importantísimo lo que acabas de comentar, y es el poder mirar hacia el futuro para traer al presente esos beneficios que finalmente conlleva la tecnología en la vida de las personas. Y mira, fortaleciendo este propósito que nos vincula, este poner a la tecnología al servicio de las personas, de la ciudadanía, de las familias, de las comunidades a nivel nacional, de acá en 15 años, yo humildemente, mira, puedo mirar un Perú cada vez más digital, un Perú con servicios cercanos, con servicios intuitivos, con servicios predictivos, tanto en el sector público como en el sector privado, de una manera o sobre la base de un gobierno y una transformación digital. Cuando hablamos de servicios digitales empáticos, estamos hablando de servicios digitales inclusivos, que respeten las condiciones de vulnerabilidad, que involucren la diversidad cultural que tenemos en el país y que de alguna forma nos puedan garantizar, dado que ya se están prestando estos servicios, que hayamos cerrado esta brecha digital y hayamos logrado que el 100% de los peruanos se encuentren conectados. Y quisiera comentarte ahí rápidamente que hoy es la primera vez en la historia del Perú que una política general de gobierno incluye un eje central basado en el gobierno y la transformación digital con equidad. Es decir, que garanticemos el acceso inclusivo, seguro y de calidad para toda la ciudadanía en todos los rincones del Perú. ¿Qué más veo? Un Perú cada vez más digital, basado en las nuevas tecnologías, en las tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial. Un Perú con vehículos autónomos que permitan mejorar las estrategias de cuidado del medio ambiente. Un Perú con una inteligencia artificial usada de manera ética en favor de las poblaciones más necesitadas y más vulnerables. Una inteligencia artificial que potencia la industria y que de alguna forma hayamos logrado que en todas las regiones del Perú existan estos focos de desarrollo tecnológico, porque tenemos talento y que nuestras carreras, ya en 15 años hayamos nosotros tenido o tengamos gran cantidad de profesionales en torno a la seguridad y confianza digital, en torno a la ciencia de datos, en torno a las tecnologías emergentes. En resumen, en 15 años nosotros como país deberíamos haber marcado nuestro crecimiento en el aprovechamiento de las tecnologías digitales en todas las regiones del Perú, en todos los sectores productivos y siempre con este enfoque de poner la tecnología al servicio de las personas.
Y Maruska, partiendo de eso, un poco sobre esta misma pregunta, quisiera ahondar. Tú señalas la importancia de que la tecnología sea un habilitador para el ciudadano, que se conecte con sus momentos de vida, que le haga las cosas más simples para poder generar valor ahí donde están sus capacidades puestas. Entonces, quisiera ponerle lupa a este punto y que me ayudes a visualizar cómo el protagonismo de nuestros ciudadanos, de nuestro país con múltiples culturas y pueblos, Ashan, Incas, Chipibo, Conibos, Onomachillengas, Machillengas, etcétera, cómo su protagonismo para poder construir Perú, patria, se podría haber intensificado cuando entran las tecnologías. Un poco para poder ver no solo el lado de cómo la tecnología te dota de buenas condiciones de vida, sino para profundizar en esto que es cómo te permite ser protagonista del cambio o de construir un Perú diferente.
Claramente, Alfredo, cuando nosotros hablamos de poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, precisamente estamos hablando de una ciudadanía con todo el respeto de las condiciones, de vulnerabilidad, de diversidad cultural, de niveles de acceso en todos los sentidos, ¿no? A los servicios básicos, a la conectividad, y también de este respeto y de este reconocimiento de nuestra cultura. Mira, durante la crisis, uno de las principales preocupaciones que tenía, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, y trabajábamos con el equipo de tecnología durante algunos meses del año pasado, para poner a disposición del mundo los lugares más representativos de nuestra historia. Es decir, colocar, por ejemplo, Machu Picchu, Cajamarca, ¿no? Todos los lugares donde se encuentra información y vivencia que no se podía en ese momento vivir, valga la redundancia, porque no habían viajes y esto. Y se comenzaron a trabajar las visitas digitales a los museos y las visitas también a los lugares arqueológicos. Entonces, una parte importante de la inclusión de esta diversidad cultural es precisamente el poder dar el acceso a personas que pueden viajar y a personas que no pueden viajar a conocer nuestro Perú desde adentro. Y lo segundo, que creo que también es fundamental, es el hecho de comenzar a trabajar todos los servicios digitales en las lenguas originarias que tenemos en el Perú. Estamos nosotros trabajando en un proyecto importante para que toda la información que se encuentra hoy en go.pe, que son más de 8,000 páginas de orientación, también se encuentre disponible, por ejemplo, en quechua, en aymara y en otras lenguas originarias que permitan que toda la información llegue siempre a toda la ciudadanía, sin importar que esto se diga en lenguas diferentes. Finalmente, en esta misma línea de inclusión, estamos trabajando un proyecto con la cooperación coreana para comenzar a, con el uso de inteligencia artificial, acercar los servicios a la ciudadanía en lenguaje de señas, ¿no? Entonces, tenemos como un gran espacio, pero si la guía es que se garantice el acceso inclusivo, seguro y de calidad a toda la ciudadanía, entonces esto nos lleva adelante el reconocimiento de las lenguas originarias, la diversidad cultural y todas las condiciones que puedan existir de vulnerabilidad a lo largo y ancho del país.
Espectacular, Maruska, es una manera increíble de poder afirmar que para poder construir futuro hay que garantizar las condiciones sobre las cuales podemos realmente todos entrar a poner nuestro granito de arena en condiciones de igualdad, ¿no? Y de equidad, como tú señalas. Espectacular. Y es interesante porque nos lleva a reflexiones como, oye, ¿cómo lo digital nos ayuda a hacer construcción multicultural de futuros, ¿no? Poniendo nuestras lenguas sin eliminarlas, poniendo nuestros saberes sin hacerlos a un lado, sino someterlos a poder dialogar con otros, a poder decirlo sin necesidad de tener que adoptar una lengua que no sea la mía y además de preservar, poder crear desde ahí, ¿no? Y una tercera pregunta que yo tengo, porque la otra fue como una lupa lo antes dicho, era, bueno, me encanta esta visión positiva, pero ¿cuáles serían esas tentaciones o riesgos en las que no debemos caer como gobierno para lograr esa gobernanza que preserve la justicia y que impulse la innovación? ¿Cuáles son esas tentaciones o riesgos que tú dirías, ojo aquí, tengamos cuidado de?
Claro, primero y claramente es las tecnologías de la cuarta revolución industrial, emergentes, disruptivas, exponenciales o como quisiéramos llamar, a estas tecnologías tienen una serie de beneficios para la ciudadanía, pero también una serie de riesgos. Y uno de estos riesgos es el uso de estas tecnologías que pudiera caer en el espacio no ético. Entonces, una de las primeras grandes recomendaciones es utilizar de manera ética, es decir, siempre cuidando la protección de los derechos y de los deberes de la ciudadanía, ¿no? Los derechos humanos en el entorno digital. Entonces, una de las líneas de construcción es el uso, garantizar el uso ético, de hecho la Política General de Gobierno así lo establece, el uso ético de las tecnologías digitales y los datos en favor de la ciudadanía. El segundo gran tema es el respeto a la privacidad. Y el hecho de que, eduquemos a la ciudadanía poco a poco, y esto es parte del proceso de madurez de la ciudadanía digital. Por ejemplo, cuando aceptamos cookies, cuando hacemos ingeniería para ofrecer productos o servicios. Entonces tenemos que informar bien a la ciudadanía para que cuando nosotros aceptamos al navegar en una página, por ejemplo, información, esta no resulte invasiva a la privacidad, ¿no? Entonces esto es importante también considerar otra vez dentro del marco de los derechos humanos. Otro riesgo central y que va a estar permanente, ha estado permanente y ahora con la crisis sanitaria se ha recrudecido más, es el tema de la seguridad y la confianza digital. Es decir, construyamos servicios digitales seguros desde el diseño, construyamos y pongamos a disposición de la ciudadanía plataformas seguras desde el diseño y tengamos esa cultura de seguridad digital en todo momento, ¿no? Desde los niños, qué contraseñas se comparten, qué contraseñas no se comparten, qué fortaleza debemos tener en cuanto a la protección de nuestra privacidad y nuestros datos en el entorno digital. Y también de esa línea, tratar de fortalecer, esto sería como el cuarto riesgo, tratar de fortalecer el ejercicio de nuestros deberes en el entorno digital. Y si bien tenemos el derecho a la privacidad, también tenemos el deber de respetar la privacidad de otros, de no reenviar noticias falsas o siempre ir a las fuentes y también el deber de no incentivar los discursos de odio. No existe tanto esto en internet que hay que creo yo, ir fortaleciendo y madurando nuestra ciudadanía digital para que todos podamos aprovechar los beneficios del mundo digital, de las tecnologías digitales, pero siempre, como bien comentas tú, cuidando que estos no negociables, ¿no? Estos retos y esta cultura de vivir en un mundo digital cada vez más sano, ¿no? Y más beneficioso, pues nos lleve adelante como país para generar bienestar y desarrollo en general.
Mariuska, me ha encantado esta reflexión que tú has hecho de entender la digitalidad desde los derechos humanos. O sea, esta profundidad con la que uno llega a decir es que lo digital no es simplemente lo fashion que se nos pone frente a nosotros para poder utilizar o tener mayores capacidades extendidas. Es lo que nos permite vivir juntos, ¿no? Y en ese sentido, el derecho a la data, como tú dices, la capacidad de poder manejar la privacidad, la capacidad de poder tomar decisiones con ética y no comenzar a hacer que proliferen informaciones que a veces distorsionan la realidad y generan una realidad alterna basada en el odio, en la discriminación.
Generan angustia. Lo hemos vivido en la crisis sanitaria.
Totalmente, totalmente. Y para esto yo quisiera cerrar un poco este interesantísimo podcast preguntándote sobre lo urgente e importante de atender hoy, en el presente, para ir tras ese futuro deseable que nos estás comentando, de un Perú conectado, un Perú que la tecnología le permite que sus eventos de vida, sus momentos claves, tuve un hijo, se me murió un familiar, emprendí un negocio, comiencen a tener un estado que se conecta con la vida de la persona y no la vida de la persona con el procedimiento del estado. Entonces, esto me parece súper interesante porque es, ¿qué es lo urgente entonces? ¿Qué tenemos que trabajar para provocar ese futuro deseable?
Alfredo, sin duda alguna, garantizar el acceso al entorno digital. Es decir, necesitamos cerrar esta brecha de conectividad, esta brecha de acceso a contenidos, esta brecha de acceso a dispositivos, a datos en todas las regiones del Perú. Y de esta manera, cerrando esta brecha de conectividad, es como lo básico, urgente, fundamental para seguir avanzando en estos temas. Acto seguido y de manera paralela, porque no podemos esperar a lo uno y a lo otro, es aprovechar ya hoy el avance de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en favor de nuestra ciudadanía, de nuestra industria, del trabajo, el futuro que se viene conversando desde el Foro Económico Mundial, desde el Banco Interamericano, desde la ONU. En general, yo creo que cerrando brecha y aprovechando lo nuevo, ¿no? O sea, cierro mi pendiente y además aprovecho lo nuevo, realmente vamos a conseguir que el Perú esté en otro lado de la historia en pocos años.
Excelente, Mariuska. Yo de verdad muy agradecido. Creo que esto ha sido algo que nos ha inspirado a todos a ir por un gobierno digital que genere equidad, inclusión y sostenibilidad. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Mariuska.
Muchísimas gracias, Alfredo, y encantada.
Terminó este capítulo de fin de año de Future Shapers. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a seguirnos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas para no perderte ningún episodio y enterarte de todo lo que necesitas saber sobre innovación y futuro. Te invitamos a ver todos los capítulos que hemos venido teniendo durante los meses y además que nos han hecho un año 2021 de profundas reflexiones sobre el futuro. Siempre vas a encontrar un invitado especial como el que hemos tenido hoy día, caso de estudio o un accionable que te ayudará a convertir a tu organización en una organización de futuro. Si quieres saber más sobre nosotros, www.futurelab.pe, @futurelab_pe en las redes sociales. Esto es una coproducción con Senti Podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio, Future Shapers.